Muy buenas tardes, bienvenidos a cerrar la semana junto a nosotros en Polos Opuestos. Le habla Bárbara Briceño junto a Francisco Vidal, junto a don Carlos Larraín. ¿Cómo están? Muy buenas tardes.
Muy buenas
Buenas
tardes,
tardes,
Ciudad.
Bárbara. Mucho gusto de verlos a los dos.
Don Carlos, usted no lo vimos ayer. Cuéntenos qué le pareció lo ocurrido en la co acusación constitucional contra el ministro Giorgio Jackson. ¿Qué
Bueno,
tal?
yo había manifestado cierto escepticismo el día anterior, ¿eh? Lo recordarás tú,
Sí.
sobre todo teniendo en cuenta lo escrito por el señor
Corral.
Corral Talciani, que me introdujo la duda. Y ese hombre está preparado y catedrático, etcétera. Bueno, pero nada, lo de ayer era esperable porque yo ya había sabido por mis propios conductos que había cinco o seis que estaban vacilosos. Y nada, pues el pelado este salió libre de polvo y paja. Y yo pienso, espero que aprenda algo, ¿eh? Una gota de humildad, que se le pasen los gestos de revolucionario convencido. Él imita a Robespierre con una facilidad enorme, ¿eh? Pero bueno, y me hizo pensar, eso sí, algo que habíamos hablado con Bárbara y Francisco, de que las acusaciones tienen que ser para situaciones de mucho fondo, ¿no? Y si se chacotiza la institución, pierde eficacia. Yo además pienso
Exactamente.
que era un poco temprano en el circuito del gobierno. Claro, este gobierno ha madurado como las manzanas cuando se ablandan a puñete, pero efectivamente sigo creyendo que es un poco temprano para deducir una acusación de más envergadura. Ahora, también recordé y me di el trabajo de buscarlas. Las acusaciones en las cuales que habían sido promovidas por el Frente Amplio y el Partido Comunista en el gobierno de Sebastián Piñera. Y llegué a contar 12 acusaciones. Y voy a mencionar algunas, casi todas. Mire, Andrés Alamán, después que había dejado el cargo. Sebastián Piñera, octubre del 21. Raúl Figueroa, ministro de Educación. Víctor Pérez, en octubre del 20. Jaime Mañalich, ministro de Salud, en plena crisis, cuando lo único que había que hacer era tratar de conservar algún mando central en el abordaje de la crisis. Pero claro, como estaba doña Isquia Siches con todas las hormonas arriba, ya le metieron acusación a Jaime Mañalich. Después, co acusación contra la Corte de Apelaciones, contra una ministra de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, fíjate. Acto claramente no feminista, doña Silvana Donoso, ¿no? Después, el intendente de Santiago Guevara. Después, otra vez, antes, un poquito antes, Sebastián Piñera. Otra acusación contra Sebastián Piñera, presidente de la República. Ese asunto puede llegar a la destitución del presidente de la República, ¿no? Pues bien, ni un escrúpulo. Andrés Chadwick, Marcela Cubillos, eso ya fue el año 18, más temprano, o sea, recién asumido Piñera. Después, contra tres ministros de la Corte Suprema, simplemente porque no les gustó una sentencia. Ese era el fundamento de la acusación. No nos gustó la sentencia. Y estos son los viejos de M, como titulaba el Puro Chile en tiempos del Santo y Mártir, don Salvador. Y así, pues, y contra el ministro de Salud, Emilio Santelices. Bueno, solo para decir de que efectivamente el señor Jackson recibió un poco de la misma medicina que él impartía tan generosamente cuando era parlamentario. Pero aún así, creo que hay que acatar y morir pollo. Y esperar, porque estos gallos no van a volver a meter la pata a fondo si están como predeterminados, tienen una especie de compulsión para meter la pata. Así que hay que esperar una metida de pata más gorda y ahí le pegamos un mazazo en la nuca y a ver si nos zafamos de alguno de estos gallos.
Francisco.
Bueno, pues si tú me pedías argumentos jurídicos, te los doy.
Bueno, efectivamente, más allá del mazazo, yo había sacado la cuenta de 14 acusaciones constitucionales
Mira.
contra el gobierno anterior, de las cuales en 11 votó a favor el actual ministro Jackson. Pero
¿Qué
la
te
vida es
parece?
dura, la vida es dura, así que yo creo que se ha aprendido y ojalá que todos los parlamentarios, los partidos, no tomen esto como... Bueno, normalmente está asociado a momentos de polarización, ¿eh? En épocas más tranquilas hay mucho menos acusaciones constitucionales, mucho menos. Pero claro, entre el 18 y el 20, 22 hubo harta polarización. Y hoy día todavía va extinguiéndose, pero queda todavía. Bueno, pero así es la vida, los ciudadanos.
¿Tú crees que se va extinguiendo? Dios te oiga. Pero en fin.
Sí, porque la pasión política, muy marcada por el tema constituyente, tomó un camino en que un mono porfiado nomás tendría que ponerse apasionado, porque el camino es súper acotado, los 12 principios, los 12 bordes, la comisión de expertos, el empate en los convencionales. Claro, va a haber un debate fuerte en alguno de los bordes, ¿cómo se aterrizan? Yo creo que el debate que vamos a tener con la derecha es sobre el borde número 5, que es el Estado Social y Democrático de Derecho. Ahí, pero ¿quién va a discutir si los símbolos de Chile es la bandera, el escudo y la canción nacional? ¿Ya? Dime, ¿qué pasión puede haber ahí?
Bueno, ya se discutió a cabalidad y iban a ser derogados, pues ya más la República Unitaria pasaba a tener 11 pequeñas repúblicas, ¿no?
Pero todo eso
Imagínate,
murió con el
11
resultado.
administraciones públicas, la delicia que habría sido eso para los buitres. ¡Ay!
Bueno, pero yo tengo varias cositas, pero Bárbara, ¿qué tienes tú? Para que comentemos
No, o sea,
con...
si vienen preparados y quiere comentar algo, hoy día viernes, un día
Ya, yo
relajado.
tengo, después de muchos años, diría yo, pero muchos, muchos años, leyendo las cartas al director del Mercurio de hoy día. Por primera vez le hallo la razón, si es que es verdad, a Libertad y Desarrollo. Fíjense que viene una carta de un economista de Libertad y Desarrollo, está en Mercurio de hoy día, Ciudadano Auditora, que establece, esta es la idea, este es el concepto. El MEPCO, hablemos en castellano, el mecanismo para atenuar las alzas y bajas, pero sobre todo las alzas de los combustibles, le ha significado al Estado de Chile 3 mil millones de dólares. Pero la lógica de este mecanismo es que cuando el precio sube, se subsidia.
¿Te puedo interrumpir un minuto? Tú dijiste una
Dale.
cosa que hay que precisarla. Le ha significado al Estado de Chile, es decir, el Estado de Chile ha inyectado 3 mil
Exacto.
millones de dólares para suavizar las oscilaciones, a la
Exacto.
espera de recuperarlos, a la espera de
Exacto.
recuperarlos.
Pero resulta que este mecanismo subsidia cuando suben los combustibles, pero obviamente recupera lo subsidiado cuando bajan los combustibles. Y resulta que la ciudadana que escribe, que se me olvidó el nombre en este minuto, la que firma, dice que en la ley de presupuesto se filtró una palabrita mediante la cual esos 3 mil millones no se recuperan, sino que ya pasaron a pérdida. ¿Ya? Y bueno, no, pues no corresponde eso. Porque finalmente, a mí me encanta que me subsidien cuando sube la bencina, pero yo soy un privilegiado en Chile, güey. ¿Y para qué decir los camioneros? 3 mil millones de dólares, o el 1% del producto. El Estado tiene que recuperar eso. Porque la lógica del instrumento, les insisto, ciudadano, es cuando suben los combustibles, el Estado subsidia. Pero cuando bajan los combustibles, producto no del subsidio, sino del mercado internacional, hay que recuperar la inyección de recursos que hizo el Estado. Porque el uso alternativo de los 3 mil millones de dólares, por Dios que haya opciones en Chile, ¿no?
Sí. Mira, a mí me parece muy exacto lo que tú dices. Yo no lo lamento tanto por los camioneros, porque resulta ser que los camioneros pagan un impuesto al diésel muy sustancial, tú lo
Pero
sabes.
¿cómo? Oye, pero Carlos, por favor, los camioneros pagan el impuesto al diésel, que es la cuarta parte de lo que tú y yo pagamos y la Bárbara en el impuesto a la gasolina. La
Está
cuarta
bien,
parte, ciudadano.
pero
Si eso no es
resulta ser.
subsidio, ¿qué diablos es?
Sí, es una forma, sí. Bueno, es cobrar menos impuestos, no es lo mismo que un subsidio, pero bueno, pero ellos en todo caso transportan las lechugas para llegar a Punta Arenas, más o menos frescas, y transportan el cobre a los puertos cuando no hay una cinta transportadora, como lo hay en algunos casos. Es decir, ahí hay un factor de producción, Pero este regalito, los 3.000 millones, beneficia a todos los que salimos a pasear en auto, atravesados por
sí, pues.
Mí, digamos. ¿Ah? Sí, pues. Yo no tengo un auto de mucha cilindrada y ando a pininos en el auto. Pero te digo, sí, es un pésimo precedente. Y acusa una cuestión, oye, bueno, aparte de la frivolidad que prepararon, porque esto es la ley de presupuesto, pues, Francisco, ¿sabías tú?
Bárbara, ¿puedes ver cómo se llama la economista? En el Mercurio de Día creo que es la segunda carta.
A ver, sí.
Página A2.
Voy de
inmediato. Es la segunda columna.
Ya se lo saben hasta de memoria, ¿dónde está?
Sí.
La frase, bueno, ¿cuál?
Arriba dice MEPCO, el título.
¿El título de la carta?
Sí, que estoy viendo las cartas y no hay ninguna de MEPCO.
Bueno, quizás te...
Mira la carta que firma una mujer que dice Libertad y Desarrollo. ¿En la primera columna o la segunda columna?
Soledad Monge, pero esa es la frase de los 3.000... Ya, la frase de los 3.000 millones. Ah, claro, que habla del MEPCO, ya, sí. Soledad Monge, de Libertad y Desarrollo.
Pero ella pues dice
seamos rigurosos. Te pido, Bárbara, que la lea, si no es mucho. Por favor, lee la carta.
La frase de los 3.000 millones.
Ya.
El mecanismo
favor,
de...
Estas son las cosas que no pueden pasar. Ya.
El mecanismo de estabilización de precios de los combustibles, entre paréntesis, MEPCO, se creó con el objetivo de suavizar cambios abruptos en el precio de los combustibles. De esta forma, cuando el precio internacional del petróleo aumenta, el MEPCO, a través del componente variable del impuesto específico a los combustibles, entrega un subsidio y cuando el precio baja, recauda, por lo que en el largo plazo el costo fiscal del MEPCO es nulo. El año pasado se acumularon casi 3.000 millones de dólares en subsidios, los que debían recuperarse cuando el precio internacional bajara. Sin embargo, ahora que el precio de los combustibles va a la baja, se decidió, cambiando una pequeña frase de la ley de presupuesto de una manera tan sorpresiva que pasó desapercibida en el Congreso, hacer borrón y cuenta nueva y dar por perdidos esos recursos, atentando contra la neutralidad fiscal del mecanismo. Además, en lugar de destinar esos recursos a urgencias sociales, se decidió subsidiar a los automovilistas y transportistas, muchos de los cuales no requerían de apoyo del Estado. En resumen, una decisión poco transparente, injusta y regresiva, que nos costará cerca del 1% del PIB.
¿Qué te parece? El 1% del PIB se fue entre las patas de la silla. Pero lo más alarmante es que forma parte de la ley de presupuesto, que es cuando están los que algo entienden de números en la Cámara de Diputados o en el Senado, y que paran las antenas en estos temas. Pero siempre, y yo creo que Francisco puede ratificarme en esto, y tú lo habrás visto, Bárbara, la discusión de la ley de presupuesto es muy livianita.
Sí, pues.
Es uno de los grandes defectos del funcionamiento del Parlamento, porque la verdad es que el país depende mucho del presupuesto que se apruebe y de cómo se recaudan los fondos. Fíjate que 3.000 millones de dólares significa la mitad de la reforma, del costo de la reforma universitaria de doña Michelle Bachelet, la mitad. ¿Ah? Oye, y se fue por unos carburadores muy potentes que hay. Aquí en el barrio donde yo habito pasan unos ñatos que deben tener 14 carburadores con tubo escape libre. No sé si les ha tocado a ustedes. Estamos subsidiándolos a ellos.
Claro. Bueno, quiero decirte a tus amigos camioneros, además, que tú sabes que ellos tenían, se les terminaba el año 22 la devolución del IVA. Pues, sí. Sigamos cascando, se postergó todo el año 23. Sigamos cascando, pues, muy bien. Ya.
Alimentemos otro poco la inflación cobrándoles el IVA. Pues, y no hay nada más rico que cobrar IVA, porque como son muchos los pinchados, no pasa nada, no se nota. Y así los ministros de Hacienda duermen más contentos. Pero los consumidores tienen que pagar el doble por todo. Pero bueno, yo tengo otro tema. Oye, yo no me he preparado gran cosa, como insinuaba, preguntaba Bárbara. Pero yo estuve viendo las discusiones que hubo entre las autoridades de salud del gobierno y las ISAPRE. Me di el trabajo de leer un artículo que trae un montón de cosas ininteligibles. Pero bueno, así y todo, yo pude pergeñar algunas cosas que me parecen interesantes. Por lo pronto, la frase de la superintendenta del caso, que dice: nosotros no estamos procurando dejar caer a las ISAPRES para acelerar el tránsito hacia un nuevo paradigma de salud. Ya, es una frase consoladora dentro de todo, ¿no? No sé si la pescaron ustedes, Bárbara. Y luego seguí estudiando un poco para abajo y vi cuáles serían las consecuencias de esto de que se desmantelara el sistema de salud que llaman privada y que es tan pública como cualquier otra porque beneficia a Pedro y Juan y Diego. Pero fíjate que del total de las consultas médicas que ocurren en un periodo de 12 meses, el 52% son otorgadas por los mecanismos de las ISAPRE y un 47,5% de esas consultas médicas son atendidas por el sector público. Entonces, ¿de qué están hablando estos cretinos? ¿De que el sistema de las ISAPRES no sirve? Oye, no, sí, es absolutamente notable. Fíjate que además dicen con mucho perifollamiento de que ellos no quieren dejarlas caer. No. ¿Cómo se nos puede ocurrir? Siendo que están haciendo todo lo posible por reventar el sistema de las ISAPRES, pero no se percatan de que van a reventar al mismo tiempo el sistema de salud público, sino es solo un sistema el que va a clotear. Van a clotear los dos. De ahí sí que quiero ver lo que va a ser, lo que se llama canela. Francamente, va a ser la delicia.
La crisis del sistema de ISAPRE, en mi opinión, tiene que ver con la naturaleza del sistema, en el sentido que primero atiende a una minoría, entre los que yo me incluyo. Atiende al
47,5% es una minoría.
No, momento.
En el sector público.
Los afiliados a ISAPRE somos solo el 17% de los chilenos.
Segundo, y se atienden muy bien.
Pregúntale a los usuarios que han inundado las cosas.
Por algo vuelven a las ISAPRE, ¿ya? Por eso se hacen el 52% de las consultas médicas, Francisco, se hacen a través de las ISAPRE, ¿ya?
Sí, pero eso tiene que ver, Carlos, ese número que es real, tiene que ver que el FONASA está dividido en cuatro letras, de acuerdo a los ingresos, A, B, C y D. El A y B solamente se puede atender en el sector público, pero el C y el D se puede atender bajo la modalidad de libre elección en el sector privado. Eso es lo que te lleva a esa cifra que es real, la que tú señalas. Pero ¿qué es lo que estamos viviendo en la ISAPRE? Que los mecanismos de 42.000 planes, escúchame, ciudadano, hay 42.000 planes en la ISAPRE. Los mecanismos de reajustabilidad han sido observados ni más ni menos por la Corte Suprema. No por la ministra de Salud ni el superintendente de Salud. La Corte Suprema ha establecido el fallo final de que el sistema de reajustabilidad de las ISAPRE no está de acuerdo a la ley. Y eso ha llevado a que la crisis de las ISAPRE, ya venía en camino, sea agudizado por la vida de la resolución del máximo tribunal del país, que le dio 6 meses, ya vamos en el primero, a la autoridad de salud, de que las ISAPRE devuelvan, escúchenme, ciudadanos, devuelvan lo mal cobrado. Con esa devolución, la ISAPRE en general quiebra. ¿Tiempo? Ahora, ¿cuál es la tarea del presidente y del gobierno? No defender a la ISAPRE, es defender a los 3 millones de cotizantes de la ISAPRE, que si quiebran la ISAPRE, ¿dónde se van a ir? Al sistema público. Y el sistema público, que atiende al 80% de los chilenos, no es capaz de absorber a 3 millones más, pues. Así.
Pero ese es el dilema.
Tú tienes razón, si el sistema privado quiebra, arrastra al sistema público.
Les quiero recomendar una conversación muy interesante, esto con el presidente de la Asociación de ISAPRES. Obviamente que es una parte, es parcial, es una de las partes del conflicto, pero para entender de qué se trata, qué es lo que ellos piden, por qué se han generado todos estos problemas, en realidad muy, muy, muy buena alternativa. Son 20 minutos, queda clarito. Gonzalo Simón, escríbanme en mi Instagram y yo les mando el link, como siempre, en @BárbaraBriceno K. Bárbara Briceno K en Instagram.
Muy bien.
Este es un tema que no vamos a definir ahora, pero lo más importante que ellos resaltan, y yo lo he visto también y hay mucha confusión, es cuando se dice hay que salvar la ISAPRE, no se trata, y ellos no están pidiendo que les entreguen recursos. O sea, esto no tendría ningún costo fiscal de pasarles plata, porque toda la gente en las redes sociales dice que salvarlas implica tener que financiarlas en el fondo. Eso no es así.
Y no es así.
No, es solo una forma de interpretar este fallo, que sea viable, que puedan pagarlo y que no las haga quebrar en un corto ni mediano plazo, y obviamente que se busque una forma definitiva de cómo ellos pueden calcular los planes sin que les genere, obviamente, ese hoyo imposible pagar.
Claro, y además, ¿y una forma de atenuar la actual situación de la ISAPRE
es que las ISAPRES tienen dos grandes acreedores. No, al revés. Tienen dos grandes deudores de su sistema: el sector público y el sector privado, las clínicas. Y fíjense que el otro día no voy a creer la cifra, yo. 800 mil millones de pesos. De hecho, el Estado
le sumando las clínicas y el sector público. Claro, ¿por qué? Porque la ISAPRES.
El Estado les debe 300 mil millones de pesos. Entonces, una forma de colaborar, no subsidiando, sino que pagando la deuda del Estado, le daría más aire a las ISAPRES. Pero estaba en un problemazo, ¿eh? Por las razones que explicaba Carlos y que yo reforzaba. El sistema, uno puede cambiar el sistema, pero no puede demolerse el sistema. Porque los afectados no son los gringos, que son la mayoría son gringos los dueños de las ISAPRES. Los afectados van a ser los afiliados a las ISAPRES. Además, bueno, quiero decirles que 1.5 millones, 1.400.000 de los afiliados de la ISAPRES tienen condiciones de preexistencia. Y en consecuencia, su plan no es transferible al FONASA. Perderían las condiciones de preexistencia. Entonces, cuidado, ¿eh? Este es un temazo para el año 23.
Oye, y en parte esa cifra que yo di de las atenciones que genera el sistema de la ISAPRE es porque el sector público les remite.
Claro.
El sector público les remite pacientes.
¿Por qué? Vamos a tener que ir a la pausa.
Oye, Barbarushka, ¿por qué estás con poco ánimo hoy día?
No estoy con poco ánimo. Este es un tema...
El noto con poco ánimo. No, estoy buscando para reanimarla.
hablemos de temas. No, es que este tema en realidad ya, es.
Y con toda lógica.
No, lo que pasa es que estamos todos cansados porque son puros problemas. Y además, en este tema, fíjense que hasta que el ex superintendente de ISAPRE, Manuel Inostroza, nos dijo que el gobierno quiere dejar caer a la ISAPRE para generar ahí en la práctica lo que no han podido hacer vía ley. Ahí se pusieron las pilas o dijeron que en realidad van a ver, pero hay señales como no los vamos a dejar caer, pero en realidad no hacen nada. Y después el súper dice, nos vamos a tomar todo el tiempo para hacerlo bien. Como que no se dan cuenta lo urgente que es esto. Y me estaba acordando que mucha gente le ha llegado a sus mails, comunicaciones desde clínicas, centros médicos, diciendo que han terminado los convenios con la ISAPRE. Entonces, esto es un tema súper complicado. Es fácil de analizarlo, pero en realidad a las personas que están involucradas, a los que están en medio de tratamiento.
Hay muchas clínicas que se están desconectando de las ISAPRE.
Sí, pues, entonces imagínate.
Sé por lo menos de una que dijo ya imagínate, no más ISAPRE. Buenas noches.
Imagínense una persona que se atiende en esa clínica y le dicen eso. ¿De dónde va a sacar un par de millones de pesos para pagar su tratamiento, su operación y que después se los pague la ISAPRE? Entonces, claro, esa persona lo está pasando realmente mal y yo no veo que el gobierno esté dimensionando la magnitud de este problema. Que insisto, no tiene que ver ni siquiera con que le ingresen recursos a la ISAPRE, tiene que ver con que haya una gestión que ya no puede esperar más.
Restablecer la gestión, si no es más que eso.
Nos vamos a la pausa y volvemos con más por los supuestos. Le damos la bienvenida a Safe to Sell, la primera y más confiable garantizadora de facturas del país. En tiempo de incertidumbre, contrate su tranquilidad garantizando las facturas de su empresa. ¿Cómo hacerlo? Fácil. Si no las paga su cliente, Telecheque responde. Safe to Sell, la visita a un ejecutivo es sin costo. Los encuentra en telecheque.cl. Texpro, líderes en tratamientos de aguas, presentes en la industria nacional desde el agro hasta la minería. Gran equipo de profesionales y tecnología necesaria para tu proceso, generando con los clientes alianzas a largo plazo. Texpro, más que un producto, una solución. Búscalos en texpro.cl o llamando al 22-384-9000. A 4 horas de Santiago, en la región del Maule, te espera Constitución. Extraordinarios paisajes junto al mar y al río Maule. Todo esto junto a una excelente oferta hotelera y gastronomía de primer nivel. Haz tus reservas y conoce más en turismoconstitucion.cl. Ven a Constitución, relájate, te vas a sorprender. Ya estamos de vuelta, seguimos haciendo Por los Opuestos. Le habla Bárbara Briceño junto a don Carlos Larraín y a Francisco Vidal. Hoy día pasó algo tan raro, tan fuera de lo común que necesito contarlo, porque yo al principio pensé que era fake news incluso. Fíjense que hubo una protesta esta mañana fuera de La Moneda en que, esta es la parte insólita, depositaron un león, tal como usted lo escucha, estimado auditor, que había fallecido, tuvo que ser sacrificado, en la puerta de La Moneda, y había un par de personas con un cartelito que se quejaban que hasta cuándo los pitutos del gobierno. Eran dos o tres personas, es una cosa muy acotada, dos o tres personas con este león muerto y el cartel. De hecho, acá lo estoy viendo, el gobierno mata animales, no más pitutos políticos en el SAC. Y el león muerto en el suelo, esto creo que es demasiado impactante. ¿Qué le parece a usted? No más pitutos políticos en el SAC, dice.
Sí, no, esto es culpa de Boric, evidentemente.
Claramente. Le puso un veneno a Boric al león. No, ciudadano, yo me informé. Su origen está en una inspección de los inspectores del Servicio Agrícola y Ganadero al Zoológico de Los Ángeles, en la ciudad de Los Ángeles. Y ahí hubo un intercambio, entonces al final terminó muerto el león. Entonces los hombres...
¿A raíz de la visita murió?
Oh, no, ahí no sé el detalle. Lo concreto es que pescaron el león muerto, lo trasladaron a Santiago, se metieron en el subterráneo de La Moneda, este que hay en la Plaza de la Ciudadanía.
Miren, le voy a leer esto porque lo estoy viendo en Emol. Dicen que lo que estaban buscando protestar era contra una orden del SAC que los habrían obligado a anestesiar a algunos animales para poder hacerles la lectura del chip. Pero pese a que ellos advirtieron, el león Zeus de 14 años fue sometido a este proceso que, según ellos, el SAC los obligó y no logró resistirlo y falleció. Entonces, por eso dicen, basta de traer a pitutados que no tienen ni idea, porque en el fondo lo acusan.
¿Pero qué tiene que ver los pitutos políticos con meterle el chip al león?
No, porque lo que ellos están reclamando es que... Esto, a ver, estamos especulando, pero es lo que ellos dicen. O sea, no estamos especulando, estamos repitiendo lo que ellos dicen sin darle ningún crédito porque no sabemos si es verdad o no, pero lo que ellos dicen es que lo obligaron a anestesiarlo para leerle el chip. Y ellos le dijeron, no va a resistir, y los obligaron, lo hicieron y murió. Entonces, por eso yo entiendo que dicen no más apitutado, debe ser gente que no sabe... Claro, ahora, porque, esto es lo que dicen ellos, obviamente...
Los animales del zoológico... De hace muchos años tienen un chip para darle una continuidad y una especie de como de seguimiento sanitario, por así decirlo.
Miren, ellos dicen, tuvimos que anestesiar a los animalitos. Esto dicen, alcanzamos a anestesiar a 5 y Zeus, que este león, no despertó. Pasó lo que decían los veterinarios. Le presentamos al SAC dos certificados veterinarios donde decía que iba a pasar esto, pero ellos insistieron. Lo que generó la muerte del animal. Ahora, según ellos, lo que se necesitaba era la lectura del chip, porque según ellos, se refieren al SAC, había problemas de trazabilidad.
Claro, para eso el chip. Claro. Bueno, pero en esta materia cumplimos un récord, nunca se había presentado un león muerto en la puerta de La Moneda, salvo a Arturo Alessandri, pero que no se murió en La Moneda, sino que en otra circunstancia.
Ahora, obviamente,
dilo de otra manera, era un león vivo.
Bueno, esto para ser lo más rigurosos es una investigación, y por otro lado el SAC responde y ellos descartaron haber participado en esa sedación y al contrario apuntaron irregularidades en el zoológico, y esto lo dice el director nacional subrogante del servicio. Dice que esto es una reacción.
El titular prefirió no firmar, pero yo creo que el SAC estaba cumpliendo al pie de la letra el programa del gobierno nomás. Sí.
Ya, ahora es culpa del gobierno.
Ni una coma del programa se puede modificar. Ya hemos pasado por eso.
Ya. El programa del gobierno, su reforma sustantiva es anestesiar a los leones, Dios mío.
Hay que calmar a hartas bestias en el Congreso, sí.
Imagínate el zoológico de la derecha, yo me encantaría andar allá.
Y sí, hay hartas bestias en todos lados que andan por ahí haciendo show.
No, esto yo no lo puedo dejar pasar. Que en la derecha haya un zoológico, bueno, puede ser, pero es dentro de la gama de los mamíferos. En cambio, si tú te pasas a la izquierda, te metes en una cosa que va entre los pájaros desde el cuaternario inferior, los insectos y las amebas. Hay mucha ameba entre los de la izquierda.
Oye, así a propósito,
por favor, más respeto con los parlamentarios de derecha.
Oye, pero a propósito de concepciones sobre los seres humanos, ustedes saben que quedó para la historia que el almirante Merino, el año 85, cuando después se supo que la inteligencia de Carabinero había degollado a tres militantes comunistas, ay, vamos a ver, tres militantes, Latino, Guerrero
Para.
y Parada, él habló que los comunistas eran humanoides. ¿Te acuerdas, Carlos Larraín?
Sí, pero
Los humanoides.
no me acordaba que era en relación con esa muerte. Yo creo que ahí te está subiendo por el chorro. Pero bueno,
Ya.
oye.
Ya, oye, acuérdate
Oye,
cuando trató
tengo una
el
duda.
almirante Merino dijo que los bolivianos eran unos auquénidos y algo
Meta
más.
metamorfoseados.
Oye,
Auquénidos
pero
metamorfoseados.
Ese grupo no lo voy a tratar así porque tengo mucha admiración por los bolivianos, los creo los más habilosos que hay. A mí me quedó zumbando una cosa que dijo García Linera cuando vino a Chile,
Ya.
que es uno de los mentores mentales del grupo que tenemos en el gobierno, el grupo de los mataleones. ¿Eh? Bueno, oye, este dijo que Bolivia se estaba desquitando contra Chile sin disparar un cartucho. ¿Se acuerdan de esa frase? Oye, alarmante. Él se estaba refiriendo. No, no creo que se estuviera refiriendo. Esto es injusto de mi parte. Estaba tomando nota solamente de la disparada de las drogas y de la invasión por el norte. O sea, ya cualquier día se toman Antofagasta.
Claro.
Eso lo
Oye,
dijo García.
pero solamente para nuestros auditores, que a propósito del tema del león muerto en La Moneda, que va a quedar para la historia, hay dos situaciones que yo recuerdo, no era de leones, obviamente, pero no, que tiene que ver con dos cosas que, una bien trágica. ¿Ustedes se acuerdan de ese ciudadano que se quemó a los bonzos frente a La Moneda?
Claro.
Hace mucho tiempo.
Mucho tiempo. Y
Pero
lo otro ya.
era una señora, era una
Era un
mujer,
señor,
No,
un hombre.
era un ciudadano, un hombre. No me
Allá.
acuerdo la razón, pero ya solamente quemarse a los bonzos ya es dramático. Y lo otro, políticamente, que no se le ha olvidado nunca más al presidente Frei Ruiz-Tagle, es cuando un día en la mañana llegó a la Plaza de la Constitución con un ataúd que decía salud, el entonces diputado Girardi y el entonces diputado Aguiló. No se lo vio nunca más a Eduardo Frei.
Oye, yo quiero cambiar de
El
tema porque me
papá.
queda poquito tiempo, pero, o
No, pero
sea,
a propósito de animales, hay una cosa muy simpática que está, por supuesto, en la noche de los tiempos, y es que la ciudadanía de San Pablo, los votantes, hace muchos, muchos años, para protestar contra las autoridades, eligieron alcalde al rinoceronte del zoológico, que se me olvida cómo se llama, pero ponte tú, se llamaba Cacamucha o una cosa así, y salió elegido el rinoceronte. ¿No se acuerdan de eso? Había un señor que había impreso un programa como de 1.000 páginas que salió tercero. Es absolutamente verdad, Bárbara.
La increíble historia de Cacareco, el
¿Ves?
rinoceronte que ganó una elección en Brasil.
¿Ves tú?
Obtuvo 10 veces más votos que el segundo. Esto fue en Sao
Dicen que era
Paulo.
militante de Bolsonaro, Cacareco, pero bueno.
No, no existía Bolsonaro en ese tiempo.
Yo creo que era
No,
Cacareco.
Bolsonaro
Era.
ciudadano. Bolsonaro, antes de ser presidente de Brasil, fue 28 años diputado. 28 años.
Claro, eso es cierto.
Ya, pero
Bueno, ¿qué quiere?
esto
¿Y
fue en
eso
el
qué?
59, pues, ¿no? O sea, hace
Eso lo
mucho, mucho.
descalifica
Sí,
porque
pues.
Lula y su Partido del Trabajo fue no sé cuántas veces presidente de la República. Pero yo comía al lado de una hija de Lula en un banquete de estos oficiales aburridísimos, aquí uno se ve forzado de repente. Y
¿Ya?
me tocó al lado de la hija de Lula. Y yo,
¿Y?
educado a la antigua, le busqué conversación, pues ya. En
¿Ya?
fin, tú sabes que a uno le decían de chico, bueno, mijito, usted tiene que hablar con la persona que tiene a la izquierda y con la persona que tiene a la derecha, especialmente si es una mujer, sea usted muy atento. Bueno, mamá, ya. A los 60 puse la regla en aplicación al lado de la hija de Lula. Bueno, la hija de
¿Y?
Lula no hablaba castellano, no hablaba inglés, no hablaba francés y hasta un poco de italiano que chapurreo no me resultó. No hubo caso, fíjate. Y
Ya.
no es que se excusara porque tuviera la boca llena, sino que no le interesaba para nada ninguna cosa de las que ocurría en el mundo, ninguna. Así son los socialdemócratas. Pero bueno.
Oye, Paren, pero todo, porque les quiero contar algo. Nosotros habíamos comentado hace unos días que el nuevo fiscal nacional, ya los cambió totalmente el tema. ¿Se acuerdan que había pedido la renuncia a varios cargos, que sí, cargos altos? En
a
los
14
que,
cargos.
Bueno, todas esas personas, salvo una, no tuvieron problema con hacerlo. Y Marta Herrera, que recordemos fue una candidata que perdió la elección o la ratificación en el Senado y que después de eso dio una entrevista y empezó a cortar todas las cabezas con tejido y todo. Bueno, ella estaba dentro de esa persona. Y fíjense que ella dijo, no, se hizo la rebelde y no iba a renunciar. Y se mantuvo firme, no iba a renunciar. Bueno, lo que ocurrió en las últimas horas es que se declaró vacante su cargo.
Fíjate.
En esta jornada.
Van a ir a un tema judicial porque la defensa de Marta Herrera sostiene que el cargo que ella ejercía no es de confianza del fiscal. Ah. Así que ahí vamos a tener una larga polémica judicial.
Va a ser una colaboración estrecha en la persecución del crimen la que va a sucederse. Sí, pero claro. Bueno.
Pero miren, dicen, mira, miren esto, desde la Asociación Nacional de Fiscales, Claudio Uribe, ya, esta es la Asociación Nacional de Fiscales, esta asociación de siempre, no tiene nada que ver con el nuevo fiscal nacional que acaba de asumir hace 5 minutos. Él dice esto: me llama la atención la decisión de Marta Herrera de no renunciar, porque ella ha sido parte del Ministerio Público hace muchos años, conoce perfectamente la dinámica. Además, todos conocemos lo que implica ser un cargo de confianza. O sea, lo dicen desde adentro, de los trabajadores. Qué raro. Ahora, bueno, claro, después de que se fue pateando la mesa.
Antes de que nos vayamos, quiero decirle al ciudadano que lentamente, paso a paso, la reforma tributaria se vota en la próxima semana en la comisión. Y todo indica que se va a aprobar en la comisión y pasa a la sala de la Cámara de Diputados.
Pero avanza, no todo, y avanza. Pero no todo tal cual como fue presentado.
Yo no.
Bueno, está casi cambiecillo.
Marcel devolvió 1.700 millones de dólares. De los originales, 12.000.
Pero qué generoso. Ya pudo haber recuperado los 3.000 del MAPCO o MEPCO y nos habría ahorrado otra balsa de impuestos.
Claro, no te preocupes, Carlos, no te preocupes. Si vas a poder sobrevivir al impuesto al patrimonio, no te preocupes.
A mí lo que me preocupa sobre todo son las contribuciones, que las subió un ministro ultraliberal como el señor Briones, con un presidente neoliberal. Eso es lo que me tiene acogotado. Si yo paso cuidando la casa en que vivo, si es una cosa terrible, simplemente porque tengo unos árboles al fondo. No es que tenga estatuas yo del Renacimiento, no. Un pedazo de tierra con unos pocos sombras. Y eso muy, muy feo en la República Chilena. Muy feo. Y ríete nomás, ríete nomás. Te va a llegar a ti el pihuelo, vas a ver. Porque no te van a atender en Lisapre. Se va a cerrar la clínica. Se descolgó ya la Indisa. ¿Viste? Se descolgó. Así que quedaste afuera.
Oye, pero solamente un dato, ciudadanos auditores. Los que pagamos contribuciones en Chile es la Bárbara, yo y Carlos. ¿Pero sabes cuántos somos los que pagamos contribuciones a nuestras casas?
Poquito.
El 20% de los chilenos. El 80% está exento porque vive en propiedades tasadas fiscalmente en menos de 35 millones. Así que en buena hora, los que vivimos en casa sobre ese valor, paguemos contribuciones.
No sé si quedan en buena hora porque la han subido tantas veces que vamos a tener que ser millonarios para poder pagar contribuciones.
A Francisco le encanta que se le achique la casa todos los años. Es después de haber trabajado muchos años, porque la calvicie acusa que este hombre se ha esforzado. Bueno, le van quitando 20 metros cuadrados de su casa todos los años. Es lo más justo.
En consecuencia,
que hay,
ciudadanos que pagan contribuciones, es que la inversión que hacen sus municipios.
La han subido, subido.
El 100% de las contribuciones es para financiamiento municipal. No se va un solo peso al Estado, al gobierno central.
¿Y el fondo municipal?
La plata a los municipales. ¿Ah?
¿Y el fondo municipal?
El fondo común.
¿Al fondo común? Ya, por eso. Entonces no se va a su municipalidad, se va a repartir a la otra municipalidad.
En el caso de nosotros tres que vivimos en una de las comunas más ricas de Chile, la Stalingrado, que digo yo, que
está
en
Las Condes,
de cada 100 pesos que recibe por cada contribución, Daniela Peñalosa se queda con 35 y aporta a las comunas más pobres de Chile 65.
Ya.
Eso
¿Qué te
tiene un nombre, esa política tiene un apellido, Vidal. Ley de rentas 1.
Bueno, pero ya, entonces no es que hay que fijarse ya. Lo que se hace en la comuna, porque cancela, hay que fijarse y, lo que hacen todas las otras comunas.
Y lo que no me
cancela Vidal en este mismo. Oye, cancela Vidal en este mismo minuto, Bárbara.
Corta cada vez que nos suba las contribuciones, vamos a llamar a Francisco.
¿Se acuerdan de él? Y además el presidente no me dejó subirlas más, porque yo quería que Daniela Peñalosa de cada 100 pesos se quedara con 25 y repartiera 75. Y usted dirá, ¿por qué ciudadano? Porque las Condes, Vitacura, Lobarnechea y Providencia recaudan la mitad de todas las contribuciones de Chile.
Claro, no se lo queda la alcaldesa, es la municipalidad, la comuna.
Doy testimonio que pagamos la mitad del impuesto territorial los que habitamos aquí en Stalingrado, como dice.
Oye, brevemente, nos quedan solo dos minutos. La próxima semana, el martes, se va a votar en la Cámara de Diputados la lista de los expertos para el proceso constituyente. Y en los árbitros, ya en este comité de admisibilidad. Y el miércoles, si todo sale bien, debería ocurrir lo mismo en el Senado. Así que vamos a tener un comienzo de semana bien sabroso.
Haz la misma exhortación de otras veces, Bárbara, que me gusta mucho lo que tú dices al respecto. Dilo de nuevo. Sí.
Vamos a estar mirándolo con mucha atención. Si no, vamos a ser Francisco, vamos a tener nuestro propio Pancho Malo. Don Carlos Malo, Bárbara Mala, vamos a estar ahí pegando.
Oye, pero Bárbara, pegando no,
queremos puro experto.
¿Qué le parece al fundador de Renovación Nacional los dos nombres que Renovación Nacional eligió como expertos por la Cámara de Diputados?
Juan José Osa y Catalina Salem. Y en el caso de los árbitros, eligieron a Víctor Manuel Avilés y Marisol Peña, por votación.
Bueno, a mí me parece un equipo equilibrado. Hay gente de distintas edades, hay gente de regiones, como la niña Catalina. Y Juan José Osa me tiene que gustar porque es hijo de mi comadre, Lucía Santa Cruz. Así, y Víctor Manuel Avilés.
Pero ¿cómo le va a gustar por ese criterio? No,
eso, no, si yo soy barrero tremendo.
Pero oye, ¿cómo va a decir esto? ¡Qué vergüenza!
Es el sentimiento profundo oligárquico de la derecha.
Ya está,
O sea, puede que coincida, que es justo, son amigos o le cae bien, pero él hay que evaluarlo por su mérito.
La derecha de verdad no lo ha parecido. La derecha de verdad tiene una enorme tradición de casta.
No. Bueno, Francisco está hablando por lería porque es de la casta de los réprobos y nunca ha tenido acceso a ninguna de las virtudes de la convivencia social en Chile. Pobre Francisco, me da una pena tremenda. Oye, pero Juan José Osa es un hombre preparado, inteligente, sí, de buen juicio, tiene escuela. Doña Catalina es muy preparada. Doña Marisol Peña tiene un historial estupendo, sabe de lo que habla, y Víctor Manuel Avilés es de esa gente que tú le consultas algo y escribe, se pone a escribir, o sea, es de la gente que cumple, así que yo estoy contento con esa selección, pero creo que vendrá un complemento por el lado del Senado.
¿Ah? Oye, Carlos, una pregunta
de la
ciudadanía. El señor Avilés, Víctor Manuel, ¿no fue abogado de la Fundación Pinochet?
No.
¿Es otro Avilés?
Es el papá de él.
Porque es joven este, po. O sea, es relativamente joven.
Ya. Es bastante joven. Lo que pasa es que usa barba y se ve muy mayor.
ya nos vamos. Un abrazo. Ya. Buen fin de semana para todos. La próxima semana se viene bien sabrosa. Así que ahí vamos a estar comentando de todo en polo opuesto. Don Carlos, buen fin de semana. Muchas gracias.
Francisco, que se vaya a la piscina. A seguir sufriendo. Ya. Hasta luego.
Cuando nos toca ir al dentista, optamos por lo mejor. Elegimos OPH, la clínica dental que cambia la odontología en Chile, donde los profesionales hacen la diferencia. Recupera tu sonrisa en una sola sesión. Agenda tu hora en ophdental.cl. Disfruta en familia de la seguridad y tranquilidad de Reserva Altos de Santa Cruz, con la mejor vista al valle y viñedos de Colchagua. Además, bosque centenario de boldos y quillayes. Terrenos con rol propio, agua potable y luz desde 1150 UFs. Llámalos al 98-976-4278 o en reservaaltosdesantacruz.cl. Como en la Patagonia, pero a 2 horas de Santiago. Ledube Torri te espera como siempre con la misma calidad y servicio desde 1959. Claro que en modo COVID, o sea, con una separación real de mesas de más de 2 metros de distancia. Carnes, pescados, mariscos, pastas, risotos, tragos nuevos y más. Vaya Ledube Torri en Borde Río, en Isidora y en el centro. Ledube Torri, mejor que en Italia.